un decálogo de renuncios para que te unas a él.
Permanece la estructura. 11 y 16 minutos, esto es Fuga de Tortugas. Y en este segmento hacemos escala en el puerto, la historia a través del espejo, que hoy regresa con, por supuesto, Marisol de Arreche. Mari, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Todo bien, con alegría por recibirte nuevamente aquí.
Gracias.
Con una columna que hoy estará referida al 25 de mayo, ¿verdad? Una mirada sobre el 25 de mayo.
Así es, sí. Bueno... En realidad pensé, cuando armé la columna, en esto que traemos nuestra generación o las personas maduras, que cuando recordamos algo de nuestra escuela primaria, generalmente lo que se recuerdan son las efemérides. Y entre ellas, la principal, el 25 de mayo, ¿no? Y esta idea que está instalada desde hace bastante tiempo, por cierto, de que este 25 de mayo, fue el día en que nació nuestra patria, ¿no? Había nacido en esa fecha la patria. Es una idea instalada, por supuesto, como ya dije hace tiempo, en la memoria popular, digamos.
Tallada en mármol.
Sí, totalmente. Y creemos, digamos, que se trata hasta de un fenómeno natural, ¿no?
Como que no había nada antes.
Exactamente, y que fue por obra de la naturaleza que se creó la patria. Y, bueno... Estamos, por supuesto, todavía en cierto sentido, si bien se ha evolucionado un poco, ¿no? Pero estamos todavía lejos de sospechar que esa identidad nacional es una categoría cultural históricamente construida, ¿no? Y bueno, como todos los ciudadanos de varios países, aceptamos, digamos, un relato que en cierta forma explica nuestros orígenes, que es tan necesario para individualmente como personas y también como sociedad, ¿no?
Sí.
Por supuesto... Para que esto ocurriera, lo que se puso en juego, digamos, o tuvo mucho que ver, los usos del pasado que se dan, ¿no? Y estos usos del pasado tienen que ver justamente con que este pasado muchas veces se utiliza para justificar un orden político y social, ¿no?, en el presente de quien lo interpreta. Y generalmente esto está a cargo de los gobiernos, básicamente. Bueno... Quien ha comenzado con, o quien primero se dio cuenta de la importancia que tiene, ¿no?, de este relato histórico, fue Mitre, ¿no? Y, como todos sabemos, fue presidente entre los años 1862 y 1868. En su presidencia se construyeron, digamos, las bases para luego iba a tener el Estado Nacional, el modelo agroexportador. Y Mitre escribió, unos años antes de su presidencia, el libro este fundamental, La historia del grano y la independencia argentina, en donde justamente acá él instala, digamos, esta idea de nación como necesidad de unificación. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro país, digamos, que no era nuestro país, pero bueno, estaba dividido en lo que fue la Confederación y Buenos Aires. Entonces, ante esta necesidad de unir estos dos bandos,
sí,
Mitre organiza este relato de este mito de nacional, digamos, para unificar estos bandos. Y, por supuesto, en este relato privilegia ciertos sectores, como era la élite porteña, descartando lo que era el interior y también, junto con los caudillos del interior, por supuesto. Y, y también esta idea de la vía argentina, ¿no?, distinta a la vía colombiana, la Simón Bolívar. Entonces, esto nos lleva a pensar en los héroes, en los próceres, como principales actores de este nacimiento de la patria, entre comillas, y también priorizar, digamos, a San Martín y una cuestión más localista, regional, y no pensando en un contexto latinoamericano. Bueno, por supuesto que triunfó, si bien hubo varias personas que discutieron esta postura de Mitre, triunfó este relato. Y este triunfo también fue llevado a la escuela.
Sí, un relato que mantiene su hegemonía.
Sí, ¿por qué? Porque es funcional. En la escuela, en su surgimiento, ¿no?, en 1880, estaba atravesada también la sociedad por esto de la inmigración, ¿no? Había una gran oleada migratoria en donde la escuela tenía este desafío, digamos, de poder unificar también a todos estos inmigrantes que aún conservaban sus costumbres, sus tradiciones de su origen patrio, ¿no? Entonces, bueno, le vino muy bien a la escuela este relato, este discurso, también para poder unificar estas distintas regionalidades, qué sé yo, de diferentes inmigrantes, y bueno, con la ley 1420 esto se consuma, digamos. Ya para 1910 esta idea, ¿no?, de un sentido común histórico como punto de partida de nacionalidad se instaló definitivamente en todos los corazones.
Sí.
Bueno,
vino con la escarapela, te lo dan con la escarapela.
Con la reforma educativa del 93, si bien hubo varios cambios en cuanto a los contenidos históricos y a las divisiones de niveles y a la organización de las disciplinas sociales, esta idea no se modificó en absoluto. Recién con la reforma de la Ley Nacional de Educación en el 2006 hubo un cambio en el sentido que la historia se empezó a pensar más como un intento de que los alumnos pudieran comprender mejor su presente a partir de un presente más cercano al de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, se empezó a revalorizar toda la historia contemporánea y entre ellos la dictadura militar, ¿no? Entonces, por ahí se pasó un poco de lo que era la idea de nación a la de sociedad, ¿sí? Entonces, ahí se ve como un cambio en donde esta idea de nación ya no es tan, tan principal, digamos, en lo que es la educación. Pero generalmente en las escuelas primarias sí sigue todavía esta idea de el 25 de mayo como origen del nacimiento de la patria. Bueno, ¿qué me llevó a pensar esto? Primero, dos textos que leí hace un tiempo, un texto de Francisco Javier Guerra que trata sobre las independencias americanas y un texto de Sergio Cerulnikov, que él se dedica más que nada a lo que es la ciudad de La Plata, en el virreinato del Río de la Plata, pero que bueno, me permitió pensar algunas cuestiones. Javier Guerra, en realidad lo que su teoría tiene que ver con que la nación, viste que siempre está la discusión en de, bueno, ¿qué se necesita primero? ¿La conformación de la nación para lograr un Estado o un Estado sí. para lograr la nación? Bueno, Javier Guerra dice que la nación surge a partir de las abdicaciones de Bayona en 1808 y que a partir de ahí surge esta nación pensándola en un contexto mundial que tiene que ver dentro de las revoluciones que se estaban sucediendo en España, etcétera, etcétera, que es, digamos, la postura más común.
Más clásica.
Sí. Lo que va a proponer Cerulnikov es un poco pensarlo, no las abdicaciones de Bayona o 1810 en este caso como punto de partida, sino como punto de llegada. Y él analiza las identidades colectivas y las representaciones políticas que van a ir surgiendo previas a las guerras por la independencia, que son las que de alguna manera, dice él, van a construir esta idea de nación que se necesita para.
Sí.
¿Sí? Entonces él, para el caso de Perú, toma la revolución de Túpac Amaru y el reforzamiento del ejército borbónico, que en esa época también las reformas borbónicas habían empezado a llevar a cabo. Entonces dice que bueno, que para él la frontera que existía entre la población, digamos la plebe, y la élite criolla de la época se rompía o era menos frontera que la que existía entre los peninsulares. Ajá. Y la élite criolla.
Sí.
Entonces, esta permeabilidad de la frontera que es permitida por algo que está en contra, digamos, a ver, como me cuesta por ahí un poquito explicarlo, pero bueno, es lo que va a ser la identidad colectiva, que se forme esa identidad colectiva.
Sí.
Entonces, cuando llega a 1810, esa identidad colectiva ya estaba formada. Entonces, un poco pensar
punto de
esto,
llegada,
¿no?,
como dice él.
Pensar un poco esto, nuestra nación, no es la nación que nos quisieron imponer dogmáticamente a través de un discurso, de un relato construido por, sino que pensar que, bueno, que por ahí las invasiones inglesas en nuestra en nuestro país ya había empezado a conformar esta identidad colectiva que es la que va a permitir pensarnos como pensando como personas que estamos en un entorno común, ¿no? Que de pertenencia común, que lleva después a un sentimiento más de pertenencia, de nacionalidad.
Bien.
Y bueno, y trasladando esto un poco a la actualidad, ¿no? Lo que nos está sucediendo, creo que también es interesante poder pensar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que nos constituye como, como identidad colectiva, digamos? Para partir de ahí, romper un poco con las imposiciones venidas desde arriba o las divisiones y construir una concepción de la patria distinta, ¿no? Para eso quería leer, para cerrar, digamos, una cita de Guillermo Obiols, que es un...
¿Guillermo?
Obiols. Un pedagogo, que dice así: seguramente a fines del siglo XIX, la construcción de la nacionalidad y la oleada inmigratoria justificaban los actos patrióticos y el culto a los héroes. Hoy correspondería una formación que desarrolle un patriotismo de tipo reflexivo y crítico, y no fanático y dogmático. Algo más parecido a comprender y a apreciar una historia común, con sus más y sus menos, que alimentar un mito de guerreros invencibles. Deberíamos cultivar un patriotismo compatible con valores como tolerancia, no violencia, libre determinación de los pueblos. Y luego de ver el documental de Pino Solana, agregaría, sí, y soberanía alimentaria.
Claro, que es un tema bien vigente.
Sí.
Mari, gracias.
No, de nada, Chino.
Y nos vemos la próxima. Marisol Darreche, con su columna La Historia a Través del Espejo, hoy referida al 25 de mayo. Una mirada sobre el 25 de mayo.